Ana Aguirre, desde la Fundación Lagungo, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, Ana. Encantado de estar contigo.
Hola, Luis. Buenas tardes.
Es un encuentro a tres, también con nuestros oyentes, en diálogos. La última vez que hablé con Luis fue hace pocos días con motivo de la recogida de primavera, la campaña de primavera del Banco de Alimentos de Vizcaya. Entonces comenzaba la recogida a su finalización. Luis, ¿cómo fueron esos días? ¿Cómo ha ido la campaña?
Pues mira, estamos muy contentos. Todavía no tenemos todos los datos, pero sí tenemos los datos de recogida física, que han sido 108.000 kilos. Y luego hemos calculado, todavía está por determinar, pero en torno a unos 130.000 kilos de euros en bonos de alimento. Si tenemos en cuenta que luego falta el donativo que hacen las cadenas más el resto de las cadenas que tienen que hacer campaña, pues vamos a superar, creo que superaremos los 250.000 kilos, que es el propósito que teníamos, o sea que estamos muy contentos. Cuando tenga ya el dato concreto, lo diré, pero en fin, en torno, yo creo que no me equivoco nada si hablamos de unos 250.000 kilos o más posiblemente.
Supera en cuanto a las estimaciones que habíais hecho. Esa es una buena noticia.
Sí, bueno, como siempre, yo es que nunca acierto y además me alegro de nunca acertar por abajo. porque siempre hago las cosas con miedo y luego al final, como siempre, la sociedad de Vizcaya me dice: no tienes ni idea de lo que somos y de lo generosos que somos. A ver si aprendes. Pues nada, espero aprender.
Sí, qué buena noticia, Luis, porque yo creo que he oído estos días una noticia que algunos bancos de alimentos o ONGs que trabajan desde esta clave estaban preocupados porque igual no llegaba suficientes alimentos, ¿no? Me ha parecido oír esta noticia.
Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Ana? Que es que, aún así, hay que tener en cuenta que todas las compras que hacemos son un 20% más caras que el año pasado. Y eso, claro, implica que con el mismo dinero compramos menos. Y por lo tanto, y sin embargo, el número de personas aumenta. Por lo tanto, sí que hay una dificultad en ese sentido para mantener el número de kilos que dábamos el año pasado. Porque, evidentemente, como nos pasa a todos, cuando tú vas a la compra y te sube el 20%, pues o compras menos o gastas más.
O compras menos.
Sí, o compro menos, justamente. Pues lo que nos pasa a nosotros, que por el mismo dinero estamos comprando menos que el año pasado.
Claro, pues por eso esa es la preocupación, ¿no? Que hoy noticias que están muy preocupados, sí.
Claro, nos pasa a todos los bancos que tenemos menos capacidad de compra. Y también la gente también pues está muy cansada y está muy preocupada y hay mucha gente que lo está pasando mal. Eso afecta también a las recogidas y a los donativos.
Sí, porque ¿cómo están las estanterías, los almacenes del Banco de Alimentos de Vizcaya? ¿Cómo estaban antes de esta recogida de primavera?
Bueno, pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que es que no es exacto, porque en este momento han llegado los 400.000 kilos de la Unión Europea. Y entonces, eso nos ha dado un respiro, porque ha llegado alimento que podemos repartir. Y entonces eso, bueno, pues nos permite paliar un poco la carestía de la vida y el bajón de adquisiciones. Pero bueno, cuando termine esto, pues volveremos a la música anterior y estaremos con un 20% menos. Sí. O sea que en ese momento sí que hay producto, porque ha coincidido la entrega de la Unión Europea.
Y además esto es un sumar y que sirve para que el Banco de Alimentos de Vizcaya llegue hasta la próxima gran recogida, ya a finales del año.
Sí, no, claro, esto nos va a permitir eso, un respiro, y yo creo, vamos a ver, gracias a la sociedad de Vizcaya, porque hay mucha gente que nos sigue haciendo donativos por medio de la página web, y también es verdad que las furgonetas que recorren toda Vizcaya pues recogiendo lo que es el último minuto, que son esos productos que están en buen estado pero que tienen una caducidad cercana, pues nos permite pues hacer unas entregas de alimentos que, bueno, que por el momento estamos manteniendo los kilos que consideramos que son necesarios para lo que llamamos la dieta básica, ¿no? Y eso nos salva, eso nos salva. Pero claro, con mucho más trabajo que antes. Es decir, que el tema está que para el mismo rendimiento pues tenemos que trabajar más. Pero bueno, los voluntarios del Banco de Alimentos están dispuestos a todo.
De hecho, Luis, te has estrenado como presidente con esta nueva responsabilidad, prácticamente con esta gran recogida, esta recogida de primavera.
Pues sí. Sí, sí. Bueno, ya he pasado bien la reválida No, por el momento no la he pifiado. Bueno, no he pasado yo la reválida. La ha pasado Vizcaya y la ha pasado los voluntarios que han estado dando el callo, como se dice, en todos los supermercados. Han sido las cajeras y los cajeros de los supermercados, porque desde aquí tengo que agradecerles cómo se han volcado, tanto en BM como en Eroski, para motivar a la gente para que hicieran donativos. Así, estoy emocionado de esa tanta gente tan buena que nos ayuda y que si no fuera por ellos, pues evidentemente, los medios que os habéis volcado, es decir, que si no fuera por toda esa movida, ¿no? Movida buena, ¿no? Que se ha organizado, pues evidentemente lo que hacemos en el Banco de Alimentos no podía salir adelante. O sea que es un trabajo en equipo, pero es un equipo inmenso, porque es toda Vizcaya la que trabaja y la que nos dona y la que nos apoya.
Y pese a esta dificultad que habéis comentado tanto tú, Luis, como también Ana, que no son buenos momentos para el conjunto de la sociedad por los precios, por la inflación, no es fácil, ¿no?, que en una situación tan difícil...
También te digo una cosa, Juanma, cuando las cosas van mal, la gente se mueve más y la gente se sacrifica más y la gente, pues oye, se aprieta el cinturón para ayudar a los demás, que es una cosa que a mí me impresiona, ¿no? Porque lo notamos, pues eso, en la crisis del 8, lo notamos en la pandemia, o sea, que la gente, cuanto peor están las cosas, más generosa se vuelve. O sea, es impresionante ese tema.
Totalmente de acuerdo. Yo he tenido esa experiencia, como dice Luis, en la crisis del 8, todos los espacios que estaban vinculados a la solidaridad y pues a las ayudas, la gente se volcó. Y que fue muy sorprendente, porque dices, cuando todo el mundo está muy mal, y que va, la solidaridad aumentó, con lo cual estoy totalmente de acuerdo con Luis, efectivamente.
Vamos a avanzar en el programa, en la conversación, que tiene que ver con lo anterior también, y es que hoy, precisamente, el Día del Tercer Sector Social de Euskadi, lo hizo con un acto ayer. Nosotros hemos tenido en este programa la oportunidad de hablar con Sareen Sarea y nos han contado el lema, también los objetivos, el mismo acto celebrado ayer presidido por el Lehendakari Urkullu, y uno de nuestros invitados, Ana, estuvo también ayer en este acto celebrado en el Museo Artium de Vitoria.
Efectivamente, allí estuvimos. Hacía un día, tengo que deciros, preciosísimo en Vitoria, mucho mejor que en Bilbao ayer, ¿eh? Ya, 28, 29 grados. Yo fuimos todos como pensando, vamos a pasar frío y qué va, todo lo contrario. Salió un día reluciente para celebrar el Día del Tercer Sector. Fue muy interesante, en la celebración del Día del Tercer Sector tiene una parte muy emotiva, que es la entrega del premio, ¿no?, a alguna de las personas por su colaboración en el tercer sector, y en este caso fue una persona que viene de trabajar en el voluntariado y en una asociación que trabaja con el ámbito del autismo y la discapacidad.
Juan Cid,
efectivamente. Y fue muy emocionante también, y él como en su discurso describió, ¿no?, una persona con discapacidad, como una persona con una cazuela atada a la cintura, que a veces no vemos a la persona, sino que vemos casi la cazuela, ¿no? Cuando seguimos a la persona, vemos que es una persona con muchas posibilidades, capacidades, y que si la ayudamos y la empujamos un poquito puede tener una vida pues lo mejor posible, ¿no? Sí. Fue emocionante.
Bueno, nosotros también estamos muy metidos, somos parte del tercer sector, y es verdad, tiene una incidencia cada vez mayor en la sociedad, porque cada vez hay más personas dedicadas a la solidaridad, y también es una fuente de riqueza, y es una fuente de empleo, y es una fuente de generar sinergias.
Hubo una parte muy interesante que yo creo que si no nos recuerdan cosas, nos olvidamos. Entonces nos hablaron de los objetivos del desarrollo del 2030, ¿no? En el que hay una serie de objetivos marcados que yo creo que los tenemos que recordar, y fue muy interesante cómo nos hicieron desde Sare Sarea, han trabajado y van a, no sé si lo habrán publicado ya, están a punto de publicar un documento de reflexión sobre estos objetivos, pero con objetivos pues tales como el uno, que tiene que ver con la pobreza, con que todo el mundo tenga derecho a todos los bienes que necesitan y a todos los recursos. El creo que era el 3, que tiene que ver con todo lo que es bienestar físico y psicológico, el 5 con la violencia de género y con el maltrato, el 8 con la economía global. Entonces fue muy interesante que te lo recuerden, que te hagan un resumen y que te activen, ¿no? Porque si no, a veces nos olvidamos que parte del trabajo del tercer sector no es solo nuestro trabajo diario en el día a día, ¿no? Sino luchar por conseguir estos objetivos más amplios, que todos juntos es mucho más fácil y que es una pelea larga e intensa la que tenemos por delante, y que ahí está y que tenemos mucho que hacer ahí.
Está toda la vida, Ana, es una pelea para toda la vida, no la nuestra, sino la de nuestros hijos y nuestros nietos, porque la solidaridad y la ayuda a las personas necesitadas y en riesgo de exclusión, pues por desgracia, pues será para siempre. Pero también es verdad que cada vez hay un movimiento social más fuerte y más intenso con eso, pensando en los demás, ¿no?
Sareen Sarea nos ha recordado los datos, que es bueno también mencionarlos ahora mismo. Está compuesto actualmente Sareen Sarea por casi 4.000 entidades, da empleo a más de 38.000 personas, participan 138.000 personas voluntarias y gestiona un volumen económico equivalente al 2,3% del PIB vasco. Son datos espectaculares.
Sí. Ya te digo, lo comentaba antes, que el tercer sector cada vez tiene una incidencia más positiva y más intensa en toda la sociedad y en todos los ambientes, en el económico, pero también en el social y en todo. Y incluso en la concepción del mundo, porque el tercer sector está pensado para pensar en los demás, para salir de ti mismo y proyectarte en los demás. Y eso es un valor que hay que explotar y que hay que transmitir y es aumentar.
Precisamente ayer en el acto protocolario, en su intervención, el Lehendakari Urkullu hacía referencia a la presencia de Sareen Sarea también en los tiempos difíciles. Siempre son tiempos difíciles, especialmente para muchas personas, para muchos colectivos, los más vulnerables, pero hacía una referencia muy concreta a lo que acabamos de vivir con la pandemia, ¿no? Cómo las instituciones, la administración pública, las políticas públicas se han apoyado también en Sareen Sarea, en las entidades sociales para llevar adelante distintas campañas, y de eso habéis hablado vosotros también durante estos dos últimos años.
Claro, todo el programa, todas las medidas que se pusieron en marcha para enfrentarse al COVID a diferentes niveles, desde la atención psicológica que hicimos nosotros, que hemos estado durante dos años hablando de ella, ¿no? Pero todo lo que fue ayudas económicas, apoyo a los chavales con todo lo que tiene que ver con refuerzo escolar, bueno, todo eso que se puso en marcha ha sido con entidades de Sareen Sarea, con todo el trabajo que desde ahí se ha hecho, con lo cual ha habido una participación altísima, ¿no? Y un trabajo en común, pues que siempre es muy positivo y muy fructífero, ¿no? Nunca es suficiente, pero desde luego es muy fructífero.
Sí, fundamentalmente.
Es que la iniciativa social es fundamental, y de hecho las instituciones no pueden solas hacer frente a todas las necesidades. Necesitan la ayuda de eso, pues de la sociedad, de los que formamos parte de la sociedad, para entre todos, pues eso, intentar mejorar las condiciones de tanta gente necesitada.
Sí. Y que junto a esa tarea se logra cohesión y justicia social como base de la convivencia. Este es el acto que hemos comentado, que tuvo lugar ayer en el contexto de la celebración hoy, 12 de mayo, del Día del Tercer Sector Social de Euskadi. De la actualidad informativa, Luis y Ana, os pregunto cuáles son los temas que más os apasionan, si es que os apasiona algún tema en particular.
Yo prefiero no hablar de la...
Yo no sé si me apasiona, pero me he quedado con unos datos de, no sabría decir quién ha hecho la encuesta, ¿eh? Pero acaban de hacer una encuesta y han publicado los datos de qué es lo que más preocupa a los españoles, y el 80% lo que más le preocupa es la crispación política que hay. Y el creo que también el 80% lo que plantea es que tiene que haber acuerdos estables y de gobierno. Entonces yo creo que refleja el cansancio que tenemos todos de parte de esta actualidad que tenemos en este momento, ¿no? Que si las escuchas, que si es como una sensación de cansancio y de hartazgo, de decir, venga, por favor, hagan usted el favor de ponerse de acuerdo, que para eso les hemos elegido, ¿no? Yo resumiría ahí en eso, ¿no? En eso, porque es un cansancio tremendo, ¿no? O sea, las cosas, en lugar de buscar respuestas, significan conflicto y dificultades de llegar a acuerdos. Es tremendo.
Es que hay una cosa muy importante que coincido totalmente contigo, Ana. Es que es imposible vivir en el enfrentamiento, vivir en la oposición, en no reconocer que el otro puede tener razón, el no ceder nada de lo tuyo. Y claro, así no se puede funcionar, porque es que las sociedades funcionan a base de ceder y de conceder. Y te pasa en la familia, te pasa en el trabajo, te pasa en todos los ámbitos. Y desde luego, en el ámbito de la política, con mayor motivo tiene que acostumbrarse a ceder y conceder, porque nadie tiene el 100% de la razón. Es decir, que todos tienen parte de razón, todos tienen algo que aportar, todos tienen cosas buenas. Y no existe, me parece que el bien absoluto está en mi partido y el mal absoluto en el otro. Pues no, eso no es normal, eso no es ni humano. Y por lo tanto, los políticos tienen que plantearse que no pueden seguir así.
Lo que pasa que esta llamada que hacéis no es la primera vez que la hacéis, ni tampoco es la primera vez que se escucha. La ciudadanía les pide una mejor gestión, más diálogo y más acuerdo. Esto no es nuevo. Nos han acostumbrado a ello desde hace ya mucho tiempo. Si tú dices A, yo voy a decir B. Y si yo digo B, tú me vas a decir A. Por simplificarlo bastante.
Claro, claro. Y ya te digo, lo que es imposible que uno no tenga razón en nada y el otro tenga razón en todo. Eso es imposible.
Incluso es muy difícil que uno tenga todas las soluciones.
Evidentemente. Es que, bueno, en fin, ¿qué vamos a decir? Por lo tanto, están dando un mal ejemplo terrible. Menos mal que la sociedad, yo a veces digo, cuando dicen, tienes los políticos que te mereces, y dicen, pues yo creo que no nos merecemos estos políticos, pero bueno, bendito sea Dios, también son los que estamos eligiendo.
Sí, no, que efectivamente, que si son los políticos que elegimos, yo a veces lo pienso, ¿eh? Pero sobre todo, yo me acuerdo mucho cuando estaba Trump que decíamos, ¿cómo es posible que la sociedad americana haya elegido a Trump? Y luego había gente que decía, pues tienen lo que se merecen. Pues no. Uno no. Puede a veces tener malas elecciones y malos momentos, pero eso no significa que nos merezcamos. Y luego que lo que cada vez es más habitual es que lo que elegimos cada vez está más repartido, con lo cual que a veces no elegimos a alguien en concreto, elegimos a varias personas para que efectivamente hagan este ejercicio de ponerse de acuerdo, que es lo que no hacen. Es decir, es como que es, nosotros sí que hacemos el encargo de que se pongan de acuerdo, pero no va a ser que no lo saben hacer. Vas a tener que dar unas clases de negociación, de habilidades sociales, ¿verdad que sí, Luis? Pues entonces sí. A nuestra gente a la que atiende, que les tenemos que enseñar, pues igual les tenemos que enseñar a ellos y a ellas, a ver si son capaces.
Lo necesitan más, ¿eh? Lo necesitan más que los demás, claramente.
Ni soluciones en lo local ni a nivel internacional, ¿no? Ya sabemos que nos queda grande lo internacional, pero hablando de la guerra, el interés informativo continúa, vamos conociendo nuevos detalles. Hoy hay un asunto primordial a partir de un pronunciamiento que ha hecho Finlandia y que no ha gustado precisamente a Rusia y que tampoco sabemos muy bien cómo puede acabar la cosa. Rusia promete a Finlandia represalias de carácter militar si se une a la OTAN, después de que Finlandia hubiese apostado por un acercamiento a este organismo internacional militar.
Claro, no, es que hay intereses económicos, es que ese es el problema. Entonces, claro, aquí lo que prima no es desgraciadamente medidas políticas en contra de una situación tremenda como es, sino que hay muchos intereses económicos, el petróleo, el gas, cómo me manejo yo. Entonces, claro, de fondo ahí están. Y luego lo que dices, que yo recuerde, Putin ya amenazó a Finlandia y a Suecia
Y a
al
Suecia,
principio de
sí.
la invasión, ¿no? O sea, fue
Sí,
de los
sí, sí,
primeros
sí, sí.
que amenazó, con lo cual
Sí,
está ahí
hizo una
continuamente en el
advertencia.
límite. Hizo la advertencia, yo creo que además al
Sí.
principio.
Sí. Luego hay una cosa, claro, que acordaos cuando empezó la Unión Europea, se hablaba de la Europa de los mercaderes. Y es verdad, es que la Unión Europea está muy, muy basada en temas económicos, que si el gas, que si el petróleo, y eso hace que las medidas políticas a veces estén supeditadas a las medidas económicas, ¿no? Y claro, pues a veces la economía pues está en contra del bien común, digamos, y de la solidaridad y de muchos aspectos que había que tener en cuenta y que no se tienen en cuenta precisamente por el maldito parné que dice la canción.
Que digo que lo último no ha sido que Hungría no aceptaba algunas de las medidas que se planteaban porque depende totalmente del petróleo de Rusia, entonces no
Justamente,
puede.
justamente,
Entonces,
sí.
claro, si nos situamos, ¿cuánto le ha costado a Alemania posicionarse porque dependía del gas de Rusia? Pues claro, es que al final es muy difícil.
Sí, lo que pasa, la novedad informativa al hilo de lo que habéis comentado es que hoy el presidente y la primera ministra de Finlandia apoya la adhesión del país a la OTAN.
Ahora está la respuesta de la OTAN también, o sea que ahí hay muchos factores ahí, o sea que intervienen.
Bueno, ¿cómo estás, Ana Elagungo? ¿En qué momento estáis?
Ay, estamos suspirando. Bueno, suspirando en el buen sentido. Es que, a ver, suspirando, porque es que este trimestre tiene una ventaja y un gran inconveniente. La ventaja es que es muy cortito, ¿no?
Eso.
Porque son 2 meses largos. Bueno, julio ya es un mes. Cuando los niños se acaban el cole, las familias ya están como en otra fase. A veces es más difícil organizar cosas. Entonces, tiene una parte que es cortito, pero luego es que es muy intenso, pues porque hay muchas cosas que hay que dejar hechos. Pues estamos, en, nos, no, nos hemos metido, porque como somos así en la Google y porque entendemos que es importante, estamos empezando a trabajar desde un plan de igualdad. Pues porque llevamos muchos años trabajando en claves de igualdad, pero queremos pasar a lo formal y a tener un plan, entonces estamos trabajando en él, estamos reactualizando pues todo lo que tiene que ver con calidad, todo esto junto con todos los proyectos que seguimos manteniendo, con la actividad con mucha demanda. Ahora estamos ahí, bueno, viendo cómo podemos dar respuesta a las demandas que llegan, entonces con muchas cosas, ¿no? Con un trimestre muy cortito para hacerlo, para cerrarlo, entonces ahí estamos, tratando de estirar los días que en vez de 24 horas tengan 26.
Pero
Pero bueno,
seguro que lo
con
conseguís, Ana.
pero,
Seguro que lo
pero
conseguís, porque
con
el tiempo es de goma y se
efectivamente. Pero
estira.
bueno, con alivio y con contentos, ¿eh? Contentos con las cosas que estamos haciendo, ¿eh? Con las
Además,
apuestas
Ana,
que
ya sabes que las cosas se hacen una detrás de otra y punto, porque
efectivamente.
si no entras en estrés y no haces nada, por lo tanto, una detrás de otra. Mira,
Efectivamente.
es lo que me digo todos los días desde que soy presidente del Banco de Alimentos, una detrás de otra, porque si no me va a dar un
Efectivamente.
ataque. O sea,
Efectivamente.
es mi
Y
lema
luego,
y mi
bueno,
objetivo, una cosa detrás de otra.
claro, y luego seguimos estando 2 días a la semana, 2 días y medio, seguimos estando en tu pueblo, Luis. Ahí estamos
En
en
quecho,
Guecho,
sí.
en la parroquia San Ignacio, pues atendiendo personas de esa zona, fundamentalmente mujeres, y bueno, pues hemos acabado más el espacio grupal que teníamos, pero seguimos atendiendo a personas de esa zona. O sea que pues ahí seguimos también desarrollando proyectos y desarrollando actividad. También nos hemos acercado hasta tu barrio, Luis, casi
Ah,
casi.
sí, no, pues sí, qué bien. Pues nada. Pues
Fenomenal.
fantástico, hacéis una labor extraordinaria y bueno, pues si no existierais había que inventaros.
Bueno, la Fundación Lagungo, el Banco de Alimentos de Vizcaya, presentes hoy en este tiempo de reflexión, de opinión, de comentarios. Y es verdad, una cosa viene detrás de la otra y así de rápido se nos va el tiempo a la mayoría, que en un pispás nos ponemos
Pues
en.
cuando lleguéis a mi edad verás cómo se va a disparar, o sea, las cosas que ni te enteras.
Bueno, pues nada, iremos poco a poco y sobre todo con salud, que nos acompañe a todos la salud que es muy importante, es definitivo. Ana Aguirre, desde la Fundación Agungo, dentro de poco, antes de cerrar precisamente el curso, antes de las vacaciones del verano, tendremos la oportunidad de charlar de nuevo y nos vas comentando esa tarea y también por lo menos parte de la actualidad. Ana, gracias y muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también Luis Crobeto, presidente del Banco de Alimentos de Vizcaya, que nos acercará también la tarea del Banco de Alimentos y también comentaremos actualidad. Un saludo y a seguir la tarea. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Un abrazo muy fuerte, buenas tardes. Ana, hasta siempre. Juanma,
hasta siempre, un abrazo, Luis.